Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ya de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Es viernes, los viernes. Invitamos siempre a un alcalde para que todos podamos ver que detrás del cargo hay también una persona. Y en este caso la persona es Borja Álvarez. Él en estos momentos es el alcalde de Guadalís de la Sierra. Y siempre digo lo de en estos momentos porque es verdad que el alcalde de Guadalís de la Sierra es eterno. Siempre va a estar ahí. Pero la persona que está detrás del cargo va cambiando. Y eso es lo que queremos descubrir. Hasta ahora hemos descubierto que Borja tiene 37 años, es un hombre muy joven, enamorado de su municipio, al que llegó con solo 7 años, gracias a la valentía de sus padres. Allí conoció a Elena, a una chica de otra pandilla que una noche le hizo tilín, y allí está. Bueno, pues dedicado en cuerpo y alma a crear una familia y a crear un municipio pues mucho más confortable para todos sus vecinos, uno de los cuales es Crescencio, que andará por ahí por el campo. Y estábamos comentando ahora, micrófono cerrado, Borja, qué bien vive la gente mayor en los pueblos, ¿eh?
Sí, a mí te lo decía, yo si algún día me jubilo, espero que sí. Sea en Guadalís y paseando, yendo a por mi pan, yendo a por la huerta y bueno, pues viviendo ese objetivo, ¿no? Esa felicidad, ese paraíso que es Guadalís jubilado. A mí me encantaría, vamos.
¿Cuánto tiempo te ves como alcalde si tus vecinos quieren?
Pues es una pregunta muy comprometida. Ya. Porque...
No me digas que te pones a disposición de tu partido, no, que esto lo decís.
No, te voy a ser... He venido aquí con el objetivo de ser tremendamente sincero. Y me gustaría estar, lo que me permita el tiempo llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en mente. No va a ser un eje, no va a ser algo muy, muy extenso en el tiempo, mi carrera política va a ser cortita. Me metí a esto para ayudar a los vecinos, al municipio, en crear algo mucho mejor. Y en cuanto veamos que lo hemos conseguido, al menos yo, en cuanto yo vea que hemos conseguido una serie de objetivos que tenemos marcados, daré paso al siguiente y que pase y que lo haga mucho mejor, que seguro que lo hace mejor y con muchas más ganas. Al final la pandemia está pasando mella, ¿no?
Está pasando factura.
Ha pasado factura, al menos en mi caso, porque ha sido tremendamente duro llevar la situación, porque cada muerte o cada contagio era de un primo, de un cuñado, de un amigo, de un vecino. Y eso era duro. Para mí lo ha sido, realmente duro.
¿Tu vida ha cambiado mucho desde que eres alcalde?
En todos los sentidos. En todos los sentidos, por esto que te he dicho de la pandemia, he vuelto a ser padre por tercera vez. Y ahora veo el mundo de otra manera, entiendo la política de otra manera. Entiendo, que hay muy buenas personas en Guadalís. Siempre digo lo mismo, que lo mejor que tiene Guadalís es su gente. Pero claro, ellos exigen, ¿no? Lo que deben exigir, lo que creen que deben exigir. Y entonces estar ahí un poco, a veces, pues los días no son todo tan... Hay luces y sombras.
¿Cómo se llaman tus hijos?
El mayor Ignacio, el mediano Pedro y el tercero Guillermo.
¿Quién les ha puesto los nombres?
Pues un poco Guillermo ha sido su madre, indudablemente. Pedro fui yo. Y Ignacio tiene una historia detrás. Y mi hermano, uno de mis hermanos se llama Ignacio, un hermano de Elena también se llama Ignacio, y un familiar muy cercano que es tío de mi mujer y hermano de su padre, falleció justamente antes de casarnos y demás. Era alguien muy representativo de la familia, una muy buena persona que le dio todo por su familia y entendimos que el nombre Ignacio era el que más sentido tenía y por eso se lo pusimos.
¿Vamos a ir a por la niña o no?
De momento no.
Ya, como broma ya es bastante tres, ¿no?
Como broma está bien.
No está nada mal. Bueno, es un poco, esta pregunta es un poco el nexo entre la conversación que estábamos manteniendo con Borja y ese cuestionario de preguntas rápidas para respuestas pues simples que hace siempre Nieves Ortiz.
Bueno, pues hemos querido empezar con alguna canción que le guste a Borja. Sé que esta, de Álvaro Luna, se llama Juramento Eterno de Sal, es una de ellas. Que te da buen rollo, ¿no, Borja?
Sí, a mí me anima, por eso que os he dicho de la pandemia, al final el buscar un objetivo, algo a que agarrarse, pues esta es una de ellas, es una canción que me anima.
Bueno, preparados, listos, ya despegamos en un avión. ¿Qué prefieres, viajar en ventanilla o en pasillo?
Ventanilla.
¿Cómo llamas de forma cariñosa a tu mujer?
Morci.
¿Por qué?
Bueno, amorcito, Morci, viene un poco de ahí.
Uy, menos mal, creía que era Morci de morcilla gordita. No, 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 no,
yo
no,
creía
no,
que era de Morticia Adams.
¿Con cuántos años te sacaste el carnet de conducir?
24 años.
¿Dónde?
En Cuenca.
¿En Cuenca? Sí. Pues dice la mala lengua que allí es más fácil sacarse el carnet.
No, 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 no fue fácil, no fue fácil.
¿Te lo sacaste a la primera?
Sí.
¿Los dos?
Sí.
Ah, bueno, bueno. ¿Qué coche tienes ahora?
Tengo una furgoneta.
¿Y con cuál empezaste?
Con un Mini.
¿Amuleto llevas?
Mis pulseras.
Bueno, llevas unas cuantas.
Unas cuantas, sí, no me las quito nunca.
Pero hay de todo, ¿no? Hay una
sí,
del partido.
Hay una del partido, hay una de la Virgen del Espinar y hay otras dos de un amiguete que trabaja en Misiones Salesianas y bueno, tampoco me las quito, pues me recuerdan también mucho a él y bueno, al objetivo que tiene también esa fundación.
¿Número preferido?
El 5.
¿Color?
Rojo.
¿Duermes con pijama?
Sí.
¿De franela en invierno?
Algodón.
¿Número de pie que calzas?
42.
¿Alguna vez te han escayolado?
Sí, dos veces, el codo y el tobillo.
O sea, que has llevado muletas, claro.
Sí.
¿Fumas o has fumado?
Fumo.
¿Cuántos cigarrillos al día?
Unos 10.
¿Lo vas a dejar? Que esto seguramente, Elena, es una de las cosas que te está ahí
no,
torturando.
Ni fuma ni ha fumado nunca y está deseando que lo deje.
¿En algún momento estás que fumas en pipa?
Sí, varios, pero no tengo pipa.
¿Tu fruta preferida?
Sandía, melón.
¿Cuántos móviles tienes?
2.
¿De qué equipo eres?
Del Real Madrid.
¿Cuántos cafés te tomas al día?
1.
Qué poco, ¿no? Para la
el primero con cafeína y ya a partir de ahí descafeinado si hay alguno más.
Venga, ponte en situación, Borja. Festival de bailes regionales y tienes que elegir un estilo de baile. ¿Cuál de ellos sería? ¿Una sevillana, una jota aragonesa o un chotis?
Haría menos el ridículo bailando sevillanas.
¿Te da bien mira la cara a cara?
Lo intento.
¿Pero por qué?
Bueno, de pequeño aprendí a bailar sevillanas en el cole, entonces...
Ah, amigo, ¿echas la quiriela?
De vez en cuando el Euromillón.
Vale, pues si te tocara, lo primero que harías...
Venir aquí a invitaros a
algo. ¡Oh, bien! Pues nada, escrudamos los dedos y que te toque. Borja Álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra, prueba superada. Eres persona humana.
Muchas gracias.
Te lo agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que tengáis mucha suerte y aprovechad este año Berlanga. Y que ir a ver y a visitar y a pasar un buen rato a Guadalix de la Sierra, que es algo que... recomendamos a todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Borja, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Hasta
vosotros.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Cómo llevamos el juego de agudeza visual, Honorato?
Como dice Rosendo, loco por incordiar. Va ganando la opción de 25 asteriscos.
Ajá.
Tiene el 36% de los votos. En segunda posición está los que han visto 26. Y en tercera posición, empatados, 24 y 27. Es muy fácil. Hay que entrar en @buenosdiasom, fijarse en la imagen que hemos puesto en nuestro Twitter y contar los asteriscos.
Es muy difícil.
No, señora. De 24 a 27. Y hay que acertarlo a la 1 menos 10, lo decimos.
Cuatro posibilidades, 24, 25, 26 o 27.
Eso es.
Votáis por la que creéis que es la correcta y a la 1 menos 10 sabremos si hemos acertado o no.
¡Perfecto!
Estupendo, pues dentro de un ratito me sigues contando si los porcentajes han variado o siguen igual.
Así lo haré, hasta luego.
Hasta ahora. Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Buenos días.
Aquí estamos.
Ratito de oyentes, qué bien.
Enseguida contamos la noticia y los protagonistas de hoy, pero antes hay que echar la vista atrás.
Es verdad, capítulos
en
anteriores.
El capítulo de ayer.
Ayer los oyentes nos contaban esas cosas diferentes que habían alquilado.
Ah, es verdad.
Y anécdotas con esas cosas que ellos prefieren alquilar en lugar de comprar, ¿vale?
Sí.
Esther se nos quedó pendiente ayer en nuestro WhatsApp. Ya nos contaba que tuvieron fiesta de celebración de los 50 cumpleaños de un grupo de amigos. Se cambia de década y mucha gente hace fiestas.
Sí.
Pues ellos hicieron una fiesta y lo que hicieron fue alquilar un fotomatón. Dice, la máquina de toda la
vida.
La máquina de toda la vida. Dice, pues allí la pusimos para que todo el mundo que pasase se hiciese fotos como antes. Dice, jeje, fue muy divertido.
Pues fotomatones ya solo quedan en la puerta de las comisarías, ¿no?
Yo creo que también, las puertas de comisaría, porque
no creo que
de las paradas de metro creo que desaparecieron, porque era un lugar también, en los vestíbulos del metro había siempre fotomatón, pero yo creo que ya no queda ninguno. Y si queda alguno será indultado.
Pues seguramente.
Para que la gente recuerde
que
estaban allí, pero yo lo desconozco. Vanessa, ella dice que cumple los años el 16 de julio. Y recuerdo que siempre ese día ella lo que pedía como regalo de cumpleaños era que sus padres en la playa alquilasen el patinete de pedales.
Y
se iban lo más lejos que podían de la playa para tirarse al agua, bucear y luego soplar las velas en el patinete.
¡Hala!
Dice, además, era día grande.
¿Con
alquilado
tobogán o sin tobogán?
Pues no me lo pone, pero es buena pregunta. ¿Con tobogán? Claro, yo me imagino que esa de cumpleaños sería con tobogán.
Claro.
Dice, además, ese día alquilábamos tumbona y toldo en la playa.
¡Hola!
Marisa dice que ella recomienda alquilar, porque lo hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Cosas cuando no sabes si es capricho del niño o es un hobby, ¿eh? O es una afición que le va a perdurar.
Es verdad.
Dice, el mío pequeño que quería ser pescador, dice. Dice, dice, y yo no le iba a equipar con la caña y toda la pesca. Dice, así que nos fuimos a un lago en el que te alquilaban todo. Dice, no habíamos pescado ninguno en nuestra vida. Allí te alquilaban las cañas, los cebos, los aparejos, el cubo para las truchas. Dice, la caña creo que recordar que del niño nada, ni fueron ni 5 euros.
Sí.
Y que no ha vuelto a pescar en la vida.
Ah, no prosperó.
Sí.
Pues mira, estuvo muy acertada.
Muy acertada. Y César nos cuenta que él alquilaba muchas cosas. Dice, yo por ejemplo alquilo las herramientas en el Leroy Merlin. Yo no sabía que alquilaban herramientas.
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
Que te alquilan en el Leroy Merlin las herramientas.
Que él alquila herramientas.
Yo he dejado una fortuna en herramientas, por favor.
Pues César dice que él utiliza ese servicio, que él también alquiló un disfraz cuando le tocó hacer de paje para desfilar en la cabalgata de Reyes.
Ajá.
Y que después de alquilar el disfraz, tuve que alquilar muletas porque se cayó y se hizo un esguince.
Vaya por Dios. Lo de la muleta es verdad, te las alquilan en cualquier hospital.
Por eso,
el
sí.
disfraz es habitual, pero lo de las... Por Dios.
Eso. Así que...
Esa tarjeta Leroy Merlin y luego no...
A partir de ahora...
No te informa, no te
si
informa.
Si yo ya no dejaba mis herramientas, a partir de ahora, como un vecino llama a mi puerta, le digo, te las alquilas en el Leroy Merlin.
Vale, muy bien.
Te deja yo el taladro.
628-091-117.
¿Taladro y todo? ¿Te dejan taladro?
Yo no lo sé, no he utilizado, pero a mí sí...
Por
claro,
favor.
Me imagino que sea todo tipo de herramientas. ¿No? Una lijadora.
No lo sé.
No lo sé, desconozco este servicio. Los protagonistas del día de hoy son Molly y William, o William y Molly.
¿Ah?
Son los Maguire.
¿Ah?
Son matrimonio. Y decidieron hace ya unos años, en 1977,
¿sí?
que además de que sus vidas estuviesen unidas por el amor, por el Sagrado Sacramento, también por un negocio. Y montaron los dos juntos el restaurante Maguire's Irish Pub. ¿En dónde? Yo creía que era en Peñíscola. No, y es en Penascola, en Florida.
¡Ah! Vale.
No sé si tendrán un castillo.
Pensacola.
Bien. Pensacola, en Florida, en Estados Unidos. ¿Por qué se ha hecho famoso este pub de Florida, este Maguire Irish Pub? Porque tienen todo el techo y parte de las paredes del restaurante, del pub decorada, con billetes de dólares. Es decir, sí, sí, en lugar de tener cuadros o cosas así de Irlanda, que es un irlandés, pues tienen billetes. En concreto, lo cuentan, lo van contando al día, es decir, que lo tienen ahí de vez en cuando, hacen balance de lo que tienen en colgado de decoración, de billetes.
Por viendo la foto, eso es un trabajazo, ¿eh?
Tienen 2 millones de dólares, de euros, perdón, 2 millones traducido, pasado la ya moneda, 2 millones, casi 2 millones de euros.
Y nadie pasa por ahí y les arrampla con unos cuantos.
Sí, sí, les han robado varias veces,
hombre.
¿Vale? Pero un empleado decidió que al acabar su turno se llevaba un trozo de pared.
Ya.
Y un trozo de pared que se llevó 4.000 euros, nada
Fíjate,
más y nada menos.
A lo tonto,
hay gente
lo tonto.
Que hace la gracia y se lleva este dinero de curso legal que sirve de decoración, se lo lleva. Lo que pasa que damos una recomendación. Si vais por este pub y os lleváis algo del dinero que está de decoración, tened mucho cuidado dónde lo gastáis, porque tendréis que iros fuera de Pensacola, en Florida, porque los comerciantes de Pensacola lo tienen ya calado, los billetes del pub de este pub de Florida.
¿Cómo?
Porque estos billetes son los que los clientes dejan de propina, ¿vale? Y tanto Molly como William lo que te piden es que firmes el billete. Como recuerdo que has estado allí.
Ya.
También están colgados con el alfiler. Entonces, el alfiler deja huella. Es decir,
hombre, a ver.
Ese billete...
Lo vas a sacar ahí la lupa a ver si tiene un agujerito
pues vosotros,
el billete.
Pues vosotros reíros porque
favor.
Ya han sido varios comerciantes que han llamado a William y a Molly diciendo, aquí tengo una persona que está pagando con un billete de vuestro bar.
Pero por la firma, no por la punzada del alfiler.
Y Molly
Dios.
William ha mandado a las autoridades locales de Pensacola allí y han detenido al señor que estaba pagando con el dinero del pub.
Fíjate.
Esta decoración empezó de manera casual porque Molly consiguió su primera propina, sirviendo una mesa.
Sí.
Y dijo, ¿qué hago con esta propina? Y dice, la voy a pinchar aquí, ¿vale? Con un alfiler, que me la firme mi primer cliente que me daba propina, la voy a colgar aquí y así nos va a dar suerte.
Y ahí...
Y fue pinchando un día, y ya tienen 2 millones de euros pinchados de decoración en su local. ¿Con este dinero qué hacen? Pagar los impuestos.
Ah, mira, que llega el momento del IRPF americano.
Sí, sí, las tasas que tienen que pagar en Pensacola, en Florida.
Dicen, Molly, descuelga.
A ver, que nos pide el banco que tenemos que llevar tantos dólares. Y se ponen a contar.
Ah, muy bien.
Y por eso hacen inventario del dinero que está colgado.
Ah, muy práctico. Bueno, ¿y qué pedimos hoy a los oyentes?
Hoy pedimos elementos de decoración diferentes que a ellos les han llamado la atención porque ellos lo tengan en casa. Porque lo hayan visto en casa ajena. Porque lo hayan visto en algún bar, o restaurante también. Y nos lo cuentan.
Yo una vez fui a un restaurante que tenían todo el techo también decorado con tubos vacíos de papel higiénico y de...
¿Con los rollos de
con
papel
los,
higiénico?
Sí, sí, pero lo que
¿el es cartoncillo?
El cartoncillo de dentro.
Ah, mira, qué
en diferentes tamaños, con lo cual deduzco que era papel de cocina, papel de baño, papel...
Sí, sí, lo
de...
que en lugar de reciclarlo en el cubo azul...
Sí, lo pegaban al techo.
Lo colgaban al techo.
Bueno, quedaba mal, parecía un poco las cuevas del drag, pero sí, en pero... cartón.
Pues esas cosas,
estalactitas.
Os pedimos, elementos de decoración poco habituales o que vosotros os hayan llamado la atención.
Y luego tienes que hacer ruido.
¡Ah, que hoy hago ruido!
Pero después del ratito de oyentes.
Así que muy atentos, a limpiarse, que es viernes y toca a todos los oídos, el cerumen fuera, y atentos al ruido que va a sonar.
Bueno, vamos por partes.
¿El qué?
Llegará el concurso de ruidos.
Sí, yo me he comprometido,
antes,
no me vas a decir que no,
no
lo hago.
Antes, ratito de dientes.
Con la decoración.
Y antes me voy al psicólogo. ¿Qué te parece?
Bueno, pues...
Porque tengo
mañana... siempre viene bien, la verdad, hablar con el psicólogo.
En este caso, yo creo que me va a venir muy bien.
Yo lo recomiendo.
Venga, hasta dentro de nada, de unos
hasta
minutos.
Ahora.
628-091-117.
Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Se acaba de publicar el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional. El título de este libro no es ambiguo, se titula Sin Miedo. Y se trata de un manual, como digo, concebido para ayudar a superar los problemas psíquicos de aquellas personas que sufren ansiedad, ataques de pánico y otro tipo de trastornos que cada vez son más frecuentes. Es verdad que quien más o quien menos, y dependiendo de las situaciones que le rodean, pues ha podido tener uno de estos episodios. Aquí lo malo es cuando se convierte en crónico. Bueno, el autor de este libro que lo firma es Rafael Santandreu, que es uno de los psicólogos más prestigiosos de este país y cuyas obras anteriores se han convertido en referentes internacionales de la psicología. Rafael Santandreu, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, el miedo en sí, en principio, no es malo. Es decir, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para defendernos ante peligros exteriores. El famoso Juan sin miedo de los libros era un peligro andante, ¿no? Sí. Si no tuviéramos miedo a nada, pues la vida sería muy muy peligrosa. ¿En qué momento el miedo comienza a convertirse en un problema?
Bueno, mira, existen dos tipos de miedos, generalmente, ¿no? El miedo a cosas externas, que lo podríamos llamar que eso es un miedo simple. Por ejemplo, si yo tengo miedo a los gatos, bueno, pues con alejarme de los gatos ya está bien, ¿no? Pero si tengo miedo el segundo tipo de miedo, a algo interno, por ejemplo, a que el corazón me vaya muy deprisa, miedo a mis propios pensamientos. Entonces, eso es un problema puede convertirse en un problema muy grande, porque ese miedo tiene la cualidad de autorreverberar, de retroalimentarse. Porque, claro, imagínate que un día le cojo miedo a que el corazón me vaya muy deprisa porque he experimentado una arritmia muy extraña. Claro, cuando me pasa esto, yo me pongo más nervioso. Cuando me pongo más nervioso, más deprisa va el corazón. Y se crea un círculo vicioso. Y entonces, muy rápidamente, aquello se vuelve paroxístico y me coge ahí un ataque de miedo extraordinario. Y a partir de ahí, eso se puede convertir en una tortura diaria. Entonces, fíjate, cuando el problema es el miedo al miedo. El miedo a cosas externas, bueno, no es tan problemático. El miedo al propio miedo, eso puede provocar un follón mental de dos pares de narices.
Bueno, este miedo irracional del que nos habla Rafael puede estar provocado por muchísimas cosas. Hay veces en que sabemos por qué. Es decir, nos ha ocurrido algo, vivimos unas situaciones de un estrés extremo. En fin, han ocurrido algún tipo de cosas malas a nuestro alrededor y cuando tú tienes un ataque de ansiedad o de pánico dices, esto es consecuencia de eso. Pero hay veces en que no sabemos por qué nos llega. Es más, nunca hemos tenido un ataque de ansiedad o un ataque de pánico y de pronto lo tenemos. Es más, a veces ni sabemos qué es. Tienes un ataque de ansiedad y dices, ¿Qué me está pasando? Exacto. ¿Qué cosa más rara? Ese miedo que no sabemos de dónde viene, ¿de dónde viene?
Bueno, eso es de por mala casualidad, o sea, por mala suerte. Es decir, si tú alguna vez tienes la mala suerte de experimentar una sensación interna que te da miedo, ahí va a empezar el problema. Puede ser por casualidad, porque un día el corazón, por, yo sé, cambios en los electrolitos, cambios en el cuerpo, de repente te da una arritmia que sería algo muy normal, algo que no, de lo que no hay que preocuparse. Pero igual tú se te ha muerto hace poco, imagínate, un familiar de un ataque al corazón y le coges miedo. El problema es cogerle miedo. Puede ser por casualidad. O sea, tú experimentas eso, otro día no te da miedo y ese día te causa temor. Y a partir de entonces se provoca el follón. Mira, yo muchas veces he tenido pacientes que eran, por ejemplo, he tenido a un policía condecorado, a bomberos de primera línea, o sea, gente súper valiente que en un momento dado de su vida les ha sucedido algo interno así y de repente les han cogido miedo a eso porque les ha asustado, es diferente a cualquier otra cosa que habían tenido. Y entonces se provoca esa espiral del miedo al miedo. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta que me has hecho es que la causa suele ser la mala suerte, nada más.
Ya. En estos casos, cuando ocurren este tipo de cosas, lo fácil, lo recurrente es acudir a algo externo que nos tranquilice. Hablo de medicamentos, hablo de ansiolíticos, hablo incluso de drogas o de bebida.
Alcohol,
es decir, algo que dices, bueno, es que yo me tomo tres cervecitas y esa desazón que tengo, ese miedo, bueno, me tranquilizo.
Sí.
No es el camino, deduzco, ¿no?
No.
Pero sí existen otras vías mucho más sanas, que es lo que tú recoges en este libro, ¿no?
Es que no solo eso, es que los ansiolíticos, por ejemplo, los tranquilizantes, causan el efecto contrario. Paradójicamente, eso va a aumentar el problema. De hecho, es como gasolina para el problema. ¿Por qué? Porque aunque tú lo tomes y en ese momento te haga efecto y te tranquilice, hay una parte de tu mente lee eso como que efectivamente hay un peligro de verdad. Y menos mal que has tenido la pastilla para tomártela. Pero eso aumenta el temor la próxima vez que te suceda. Primero, te hace dependiente de esas pastillas, pero también aumenta el problema. Porque lo que hay que hacer para curarse es desensibilizarse, no huir, no evitar. Y tomar esas pastillas, evitar, es evitar. Por lo tanto, nos encontramos que hay muchísima gente que tiene ataques de pánico, el famoso TOC, hipocondría, que toman un montón de ansiolíticos al día y cada vez están peor. Y ahora tienen dos problemas, porque tienen el problema del trastorno este del miedo y además son adictos a los ansiolíticos. O sea, tenemos dos problemas.
Todo este tipo de trastornos que tienen que ver con el miedo, con la hipocondría, con los ataques de pánico, ¿todos tienen curación o hay alguno que no hay manera con él?
Bueno, esto es súper importante que la gente lo sepa. Se curan al 100%. Siempre y sin necesidad de tomar medicación. Ahora, esta es la parte buena de mi respuesta.
Sí.
También una parte no tan buena, que es que, a ver, tendrás que hacer un trabajo que cuesta bastante, que es difícil y que por lo tanto y que va a tardar un tiempo, eso sí. De hecho, a lo mejor incluso te puedo decir que puede ser el trabajo más difícil que hagas en toda tu vida. Ahora, dicho esto, vuelvo a la primera parte. Pero lo importante es que se cura absolutamente al 100%. Y no solo eso, después de curarte, todo el mundo que lo hace, que lo han hecho cientos de miles de personas en todo el mundo, siempre te dicen, y ahora tengo mucha más capacidad de ser feliz, ya no es posible que en la vida nada me dé miedo ya. O sea, es decir, llegas a dominar tanto tu mente que entras en una dimensión de seguridad personal extraordinaria.
Claro, me imagino, Rafael, que lo primero es saber lo que te pasa, ser consciente de lo que te pasa y pedir ayuda en muchas ocasiones, porque claro, uno intenta racionalizar. Es muy fácil cuando te encuentras con alguien que tiene miedos irracionales.
Exacto.
El que no los tiene te dice, oye, pues esto está en tu cerebro, te lo tienes que quitar. Dices, ya, pero es que es irracional, perdona.
Claro.
Entonces, ¿cómo voy a razonar si tengo algo irracional? ¿Es siempre necesaria la ayuda de un profesional o uno mismo, no sé yo si, a cuerpo descubierto puede curárselo.
Sí, lo podemos hacer por nuestra cuenta. A ver, es bueno que tengas una guía, por eso yo he escrito este libro, Sin Miedo, para que esta guía llegue al máximo número de personas. Pero te diré que ha habido, yo he conocido a lo largo de mi carrera trabajando en esto, gente que lo ha superado solo, además intuitivamente se dieron cuenta de lo que tenían, son los menos, pero se dieron cuenta de lo que tenían que hacer, que tenían que desensibilizarse y lo hicieron, sin jamás consultarlo con nadie, se dieron cuenta de cuál es la solución, son los menos, ¿no? O sea, que por lo tanto, sí se puede hacer solo. Hombre, la ayuda de un psicólogo va bien porque, a ver, es como un entrenador personal o un profesor de inglés. Hombre, si los tienes a tu alcance, va a ser más fácil. Pero que si lo quieres hacer por tu cuenta, porque lo prefieres hacer así, o porque no tienes los medios, o no tienes un buen psicólogo a tu alcance, por supuesto que lo puedes hacer tú solo. Tienes que saber cuáles son los principios para lograrlo y ya está.
Me imagino, Rafael, que en estos meses que hemos pasado de pandemia, todo este tipo de trastornos se habrán acentuado muchísimo.
Bueno, una barbaridad. Mira, yo llevo aproximadamente en este mundo de la psicología, aunque soy joven, llevo 25 años trabajando con esto. Y nunca habíamos visto los psicólogos una epidemia, mira, podemos usar esta palabra, como esta de problemas emocionales. Es que vamos increíblemente desbordados, o sea, lo nunca he visto, porque realmente la gente se ha puesto muy mal a causa del tema de la pandemia. Piensa que es como un choque postraumático lo que ha sucedido para mucha gente. Fíjate que el tema del estrés postraumático es una cosa muy importante porque, mira, en Estados Unidos, para que veas un dato, en Estados Unidos mueren 50 veces más soldados después de la guerra en casa que no por las balas o los misiles. ¿De qué mueren? Suicidados por estrés postraumático. Es un problema enorme que tiene el ejército de Estados Unidos. Pero fíjate a qué nivel puede afectarnos el estrés postraumático. Y es lo que estamos viviendo ahora, porque además ha salido después. Es decir, vivimos durante los primeros 6 meses este trauma, ¿no? Este miedo de lo que estaba pasando, y donde lo estamos viendo más que los problemas de ansiedad, de insomnio, incluso de depresión, están surgiendo ahora, después. Y este es el signo del estrés postraumático típico, ¿no? Y bueno, es un problema, es la segunda pandemia realmente.
Bueno, pues una segunda pandemia a la que hay que enfrentarse sabiendo y poniéndole nombre al enemigo en este caso, que puede ser ese, ansiedad, pánico, trastornos obsesivos, compulsivos, pues casi paranoia, ganas de encerrarte en casa, hipocondrías y demás. Por eso hoy queríamos recomendar a todos nuestros oyentes, Rafael, tu libro Sin Miedo, el método comprobado para superar todo eso, la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional. Lo edita Grijalbo y creemos que es una herramienta utilísima que hay que hacerse con ella, desde luego, muchísimo antes de echar mano a otras cosas, a otras sustancias exteriores que no son muy recomendables. Rafael Santandreu, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y muchas gracias por el libro.
Hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Must be funny in a rich man's world. Money, money, money.
Pensacola, un bar. Propinas colgadas del techo a modo de decoración. 2 millones de euros pendiendo de un hilo, iba a decir,
de un alfiler. Que deja, claro, marca.
Claro que sí. Bueno, de ahí parte nuestro ratito de oyentes de hoy. Decoraciones extravagantes, curiosas, raras, originales, digamos,
diferentes,
¿no? Muy bien, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues enseguida nos vamos a meter en el hogar de varios oyentes que incluso
bien
han mandado fotografía.
Sí.
Pero antes te voy a leer el mensaje que nos deja Lola en el WhatsApp. Dice, buenos días, con una, dos... Cada vez veo menos las admiraciones. Con 4 admiraciones, un guiño, ¿vale?
Ajá, dice, hola, Lola.
Dice, por fin viernes, también. Eso. Lola. Dice, sois de lo más grande que hay. Va por nosotros, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Que sois engordado?
Yo creo que a lo mejor se nos ve más anchos por el streaming. Sí.
Pero Lola, gracias, besito.
Dice, qué mejor tema ser viernes y hablando de bares. Dice, al oíros,
¿sí?,
me ha venido a la mente aquí en Madrid el Chapandat en Moncloa, que tenía como decoración estalactitas colgadas del techo. Dice, anda que no estaban pintadas con bolígrafo de la gente y con firmas, y con un grifo donde salía la leche de pantera.
¡Oh! Pues sí, mira, Ceballos ha vivido allí prácticamente.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que era una decoración original,
claro,
¿no?
Que sí, muy bien.
¡Feliz viernes! También nos desea Pilar con 3 admiraciones.
Hola, Pilar.
Dice, yo como curiosidad decorativa, la tiene ella en casa, lo tiene colgado, lo ha hecho ella con sus manitas, un cuadro con la cadena del reloj de bolsillo de su bisabuelo. Dice, data del siglo XIX.
Fíjate.
Entonces, ella ha cogido la cadena,
¿sí?,
él, y lo tiene enmarcado, ¿vale?, y colgado en casa, y nos manda foto.
Ah, pues ahora me la enseñas.
Ahora te la enseño.
Venga, gracias, Pilar.
Más mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp y que vamos leyendo, como el de Roberto. Buenos días, amigos. 3 admiraciones, cara guiñando. Yo lo que tengo es una decoración en el pasillo de la cual mi mujer está hasta las narices. La decoración que tengo es una vitrina o una estantería de cristal llena de maquetas de aviones. Al principio eran 3 o 4 o 5. Dice, pues bueno.
Ya.
Las limpiaba, pero actualmente está llena la vitrina que ya ni se acerca la mujer de Roberto.
Ya.
Ahora, porque no estoy en casa, sino te mandaba una fotografía de ella, de la vitrina y del dormitorio. Pero mañana nos promete que nos la manda sin falta.
¿Pero cuántas maquetas tiene en la vitrina?
Es más, hasta en la vitrina del dormitorio también hay aviones. Tiene aviones por toda la casa. Y antes de nacer mis hijos, usaba una de las habitaciones que quedaban libres como rinconcito para hacerlas, las maquetas. Las paredes con postes y ornamentos de aviación. Y los techos, mira, en este restaurante, bar de Florida, tienen colgados los billetes. Él tiene colgados aviones en los techos. Dice, para que te hagas una idea de los aviones que llegué a hacer y a tener, puedo decirte que había más de 175, Eli.
Querido oyente,
175.
Me vas a permitir que me solidarice con tu mujer. De verdad. No puede ser. O sea, tanto avión, no. Yo no sé cómo se llama tu mujer, pero desde aquí mi apoyo moral. Coge los aviones, querida amiga, y iba a decir hazlos desaparecer, a lo mejor es muy drástico, Pero unas cajitas a un trastero, no sé.
Sí, ya cuando más dice que ya sacrificó de algunos, ¿eh? Y los metió en cajas en el trastero cuando nacieron los hijos, ¿vale? Pero aún conserva algunos en casa.
No, algunos no, ciento y pico, hombre.
Y colgados del techo, pues eso me parece, es mucho. Me mola los aviones colgados en el
eso
techo.
Pues depende.
¿Por qué?
Pues no sé.
A mí me parece muy chula esa decoración de aviones colgados en el techo.
En el cuartito donde hacen las maquetas, sí, pero en el comedor, salón, hay un avión... Un concorco pendiendo del techo mientras están ahí desayunando, pues no sé.
Pues mira,
a lo mejor no mola.
No lo sé.
No lo sé, chico.
¿Y colgarlos en un ventilador de techo? ¿Los
¿Para que den vueltas?
¿Y den vueltas como por un tío
favor.
Vivo? ¿Eso se puede hacer? No, me dicen no.
Por poder se puede. Ahora, ¿se debe? No.
Eso. Arancha nos da los buenos días y dice que su hermana, de viaje de novios, se fueron a México.
Bien.
Y de allí que se trajo la hermana y su cuñado.
Un sombrero mexicano.
Sombrero mexicano.
Ah, bien.
¿Qué hicieron con el sombrero mexicano? Lo tienen reconvertido en lámpara de techo. Dice, es súper original.
¿Y eso da luz? Pero ese sombrero mexicano es opaco, ¿no?
Ah. Pues bueno, dará luz.
No lo sé. Pero ¿de pantalla o de soporte? Claro, no es lo mismo. Sombrero pegado al techo.
Será sombrero pegado
del
al techo.
Que sale
y
un cable.
Un cable con la lámpara.
Con una lámpara. Pues no creo que sea una bombilla pelada.
Claro.
O sombrero mexicano dado
la
vuelta.
No.
Y a modo de pantalla.
No. Colgado en el techo, dice Arancha.
No, ya. Colgado en el techo ya, pero eso da luz. No sé.
628-091-117.
Si Arancha dice que es bonito.
Dice que sí, que da luz. Y con una bombilla colgando. Dice así de simple.
Ah, mira, mira.
Mensaje que nos deja en nuestro WhatsApp. Vale, José Román. Feliz fin de, nos dice, con dos admiraciones. Y hola, amigos, con cuatro.
A ver.
Dice, cierta vez, así se expresa José.
Cierta vez.
Acompañó.
¿Por qué van a empezar una frase?
Bonita, ¿verdad? Cierta vez.
Sí.
Acompañé a mi padre a una bodega. A comprar vino.
Sí.
Y a la entrada que había, unas tinajas. No, unas calaveras. Al principio.
¿Una calavera?
Una calavera.
¡Amor!
Al principio, José, en su más tierna infancia, pensó que formaba parte del decorado de la bodega.
Sí.
A lo mejor pensaba el ron de los piratas.
Pues sí, claro.
O
bien,
algo.
Bien pensado.
No, pues el dueño acabó con su sueño. El dueño nos dijo que era un elemento decorativo y además servía para que los chorizos se asustaran por la noche al ver la calavera en caso de entrar a robar a la bodega.
Pero los chorizos y los clientes, o sea, yo entro en una bodega donde hay una calavera, si me maten. ¿Qué haces, tomar, brindar por el... Pero era de verdad, era de plástico, ¿qué era eso, por favor? En una bodega mexicana, a lo mejor, donde tienen el famoso culto a los muertos, a que tomas un teclita con la calavera,
claro,
con el sombrero en la calavera puesto. Pero una bodega,
José,
de barrio...
Si tienes más detalles de la calavera, del porqué, te voy leyendo.
Pues no lo veo.
Mientras que nos escribe José Román, nos manda dos besos. Ángel.
Hola, Ángel.
Nos da los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigos. Dice, él recuerda un restaurante... Ahí, en López de Hoyos, en el barrio de La Prospe, que tenía todo el frontal de la barra forrado con las conchas de los mejillones. Dice, hace muchos años ahora de aquello. Hace unos meses, Ángel pasó por ahí y no consiguió localizarlo. Yo creo que no existe el restaurante. Dice, había otro local, otro comercio ahí, de esto hace muchos años, pero era chocante aquello.
Ajá.
Feliz viernes, que paséis un buen fin de semana. Muchos besos.
¿Pero eran conchas chupadas? Quiero
eso,
decir,
Ángel,
de los,
eran conchas.
Eran de los clientes que pedían mejillones.
Es decir,
claro.
Si te comías el mejillón, los tigres, y luego lo tirabas al suelo, que eso se hacía. Y luego al barrer, luego los iban pegando en la barra. Era mejillón de roca, no sé.
Estaba el mejillón allí creciendo en la barra.
Claro, o era el mejillón que ellos lo para el salpicón de marisco, que lo quitan de, ¿no? El salpicón de marisco va sin cáscara, ¿no?
Sí. Pues sí.
Y la cocinera lo cedía al decorador. Ángel, queremos saber más cosas de lo que tú recuerdas de esa barra de restaurante forrada de cáscaras de mejillones.
Pero
de conchas de mejillones.
¿Qué le han dado de comer hoy?
Potasio, potasio.
628-091-117.
Félix nos da los buenos días y que dice que él no tiene billetes colgados en el techo,
como
en
los restaurantes,
pero que sí tiene dos cuadros collage con billetes. Dice, billetes de viajes de lugares donde he estado o me trajeron. Dice, y otro tengo con monedas de sitios de países del mundo que los tengo en el salón, enmarcados con un cristal para que no se estropeen los billetes ni las monedas.
Ah, pues mira, es una buena manera de coleccionar billetes de donde vas por ahí.
No, es verdad, y así además no, claro, la gente los ve, los tienes expuesto, me parece una muy buena iniciativa.
Mucho mejor que enseñar los vídeos de los viajes.
Es verdad, pues mira, tienes ahí tus cuadros conmemorativos, ¿vale?
Enseñando los cuadros, vale.
Beatriz, mira, van llegando más bares y restaurantes, el Chapandad, con las estalactitas, la marisquería con las conchas de mejillones. Y Beatriz dice, me ha venido a la cabeza un bar en mis tiempos de adolescencia en Malasaña, el Cutre Inglés. Dice que imitaba una planta del Corte Inglés y dentro del bar tenía una puerta al final de un ascensor. Dice, pero todo muy cutre, muy cutre. Una puerta de ascensor dentro de un bar.
Pues me gusta. Oye, ¿ha puesto a ser kitsch? Pues lo eres del todo.
Pues sí, pues mírate, en una pared de casa pues pones una puerta de ascensor. Vale. Sigo intrigado, ¿eh? No, seguimos sin respuesta de los mejillones y seguimos sin respuesta de la calavera. Mira, me llegan ahora.
A ver.
La calavera.
Sí.
José Román, la calavera era de verdad.
Además, o sea, era de persona.
De persona, sí. Además, era costumbre que en esas épocas las bodegas de vino tenían las calaveras. Supongo que de noche dará más miedo a la calavera que por la mañana.
Pues yo no he visto en mi vida José una calavera. Román, tampoco es que frecuente las bodegas de la zona, pero
sitúanos geográficamente.
Claro.
¿Dónde estaba esta bodega y qué costumbre de las calaveras? Porque a lo mejor es una costumbre en algún lugar o país que nosotros no conocemos.
Desconocemos, claro.
Nos parece interesante bodegas que en su día tenían calavera. De manera para protegerles. Ángel dice, yo creo que las conchas de los mejillones eran rechupeteados, porque él tiene el recuerdo en su cabeza de que la barra brillaba de manera especial.
¿Cuánto ADN? Todo junto allí.
¡Es verdad! Sí.
Podrían haberlos alternado con cabezas de gamba. Y ya, todo allí, colocadillo. Bueno, ¿qué están mirando con tanto detenimiento?
Pues una foto.
Sí.
Vale. Que nos ha mandado Marisa.
Y que no sabe lo que es.
No, sí, que es impresionante cómo tiene decorada la pared de una habitación. De su rinconcito lo llama.
¿Y cómo la tiene decorada? Que
dice,
no veo.
Hola, ahora te la enseño. Dice, hola, buenos días, chicos. Buenos días, Sergio. Ella me dice que se abstiene de poner admiraciones.
Ah, vale. O sea, ella es sobria.
Tenéis todo derecho. Es decir, vale, hay oyentes que tiran de admiración.
Claro.
Y oyentes que podéis ser más distantes, ¿eh?
Claro. Ella.
Yo os quiero a todos por igual.
Circunspecta. Buenos días.
Dice,
Sergio.
Hola chicos, buenos días. Sergio, me abstengo de poner admiraciones.
Muy bien.
Soy Marisa.
Muy
¿vale?
bien.
Y os mando Marisa la foto de mi humilde rinconcito de honores. Seguro que hay muchos oyentes que comparten afición y tienen un rincón parecido. Ya verás. Es decir, yo creo que Marisa, ella cree que a partir de lo que vamos a contar y de la foto que nos ha enviado, van a salir más gente a decirnos que tiene su casa decorada de esta manera. Besos y buen fin de.
¿Y una cara
sonriente? Pues tiene las paredes de una habitación llenas de los dorsales de las carreras donde ha participado. Mira, asómate, Eli.
Espera, un momento.
De las carreras de correr, me imagino que son todas de correr. Además, con su nombre, Marisa Dorsal. Una, por ejemplo, F42222.
Pues sí, Marisa, ¿que ha corrido Marisa?
Marisa.
¿Pero se pasa la vida corriendo?
Cuéntanos, ¿en cuántas carreras has participado?
Pues te dirá, como es circunspecta, te dirá que cuenten los dos. Vale, vamos, que para eso lo cuelga. Va a estar ella perdiendo el tiempo.
Distancia, vale, cuéntanos todas esas cositas.
Oye, qué cosa más original. Está muy bien.
Oye, que a raíz de lo que nos decía Ángel de los mejillones, dice, buenos días, con cinco admiraciones, Enrique, que él vio en Pontevedra un pequeño santuario forrado en su exterior con conchas de vieiras.
Pues mira, aquí dependiendo del gusto culinario de la clientela. Que sí, que tenemos...
No paran de llegar, no paran de llegar.
Bueno, pues guárdalas para el lunes, que tenemos que hacer concurso de ruido. Mira, está sonando la musiquita. Concurso de ruido.
Pues yo me bajo.
Venga, pues...
Debajo de la barra tengo el objeto.
Cerramos streaming para que nadie pueda tener ventaja, aunque a Sergio nunca se le ve por el streaming. Está en
una pista,
en
no
el
es superreteado, ni cáscaras de mejillones, ni nada.
Bueno, ya sabéis que el concurso es muy sencillo. Sergio va a hacer ruido con un objeto tres veces, con el mismo objeto.
¿Tres?
Y en el momento en que digáis, el objeto es este, tenéis que adivinar el objeto. Mandáis rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 con el nombre del objeto, con vuestro nombre. Y el primero que acierte, pues se lleva nuestro bonito lote regalo.
Sí, lote con productos variado, que hemos ido...
Productos que hemos ido robando por todo allá donde vamos. En fin, lo que pillamos por ahí. Bueno,
A ver, que hoy tengo que tener técnica, que esto no, si no,
Bueno. Juanjo, quitemos la música, que no haya interferencias. Y todo el mundo atento porque Sergio va a hacer ruido.
Puede ser que a la primera no suene, ¿eh?
¿Por qué no va a sonar?
Claro, yo advierto.
Pero te voy a pasar el libro de Rafael Santandreu. ¿Tienes miedo?
Miedo escénico, sí, pánico.
Claro, pues no.
Me estoy bloqueando.
Vamos a ello. Una, dos y tres. Bueno, eso ¿ya? es para verlo.
Me están dirigiendo.
Dirigiendo como si fuese una orquesta y Sergio a su boda. Tres veces.
Juanjo, dirígeme.
Juanjo, hay desesperado.
No, porque primero estaba haciendo como cuando probamos. Venga. Se oye. Sí. Ey. Hora. La orquesta Platería saldrá a actuar. Sí. Venga, hora.
Una, dos y tres. Bueno,
¿ya?
Hasta ahí el... Ahí ahora ha habido un poco más de coordinación. Hace un momento era demencial. Juanjo, me parece que estaba con la Sinfónica de Viena. Tú con... No hagas otro ruido, porque llevas a la confusión. Oye, que me toca. Mira qué ritmillo tiene. Este sonido...
El pandero cuadrado, ¿eh? Gracias.
Bueno, pues sí.
Eliseo Parra por enseñarme.
Sí, ¿sabéis? ¿Con qué objeto? Lo que hay que averiguar y adivinar es el objeto, ¿eh? Sí, ¿con qué objeto estaba haciendo el sonido Sergio? No, ahora que está
No, no, ahora estoy el pandero cuadrado.
Sino con el otro objeto, ya sabéis, nombre del objeto al 628-091-117, que es nuestro WhatsApp, lo mismo sirve para una cosa que para otra. Y el primero que acierte se lleva nuestro lote regalo. El lunes me cuentas quién ha acertado, venga.
Sí, y lo que se ha quedado pendiente, que hay objetos que mucho, de decoración.
Mucho.
Para volverte loco.
Perfecto, llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque queda una hora por delante. Te lo voy a terminar quitando, como los niños en el cole. Trae eso para acá.